UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, organizan un año más la Semana del Cerebro. En esta ocasión, pues en este año 2026. Se celebra desde este lunes 9 de marzo y hasta el viernes 13. El objetivo de esta actividad es acercar la investigación básica en neurociencias al público en general. Y las jornadas de puertas abiertas tienen lugar en el edificio en el que estamos, en Radio UMH, con este programa especial Francisco Javier Balmis, en el campus de San Juan de Alacant de la Universidad Miguel Hernández. Está previsto que asistan más de 2.000 estudiantes de hasta 62 centros de la Comunidad Valenciana. Un año más estamos con este programa especial. La técnica es gracias a la magia de Borja Cabrera, en los micrófonos Sonia Martínez, y gracias también pues a todos los compañeros de Radio UMH y del Servicio de Comunicación, como siempre. En esta semana especial del cerebro, pues en esa magia de la técnica, pues vamos a escuchar las palabras, como no, para iniciar este programa por el que van a pasar por estos micrófonos tantos invitados que hacen posible y hacen realidad esta Semana del Cerebro, a la directora del Instituto de Neurociencias, a la investigadora Juana Gallar.
Para el Instituto de Neurociencias, inaugurar una nueva edición de la Semana del Cerebro no es solo cumplir con una fecha en el calendario, es abrir las puertas de nuestros laboratorios al mundo. Ese es el momento donde la ciencia deja de ser un monólogo y se convierte en un diálogo con la sociedad. En el Instituto de Neurociencias investigamos para comprender los misterios de la mente, yendo desde la plasticidad neuronal hasta las patologías que nos desafían. Pero ese conocimiento solo cobra su verdadera relevancia cuando se comparte. Así que celebrar esta semana nos permite inspirar a las nuevas generaciones de científicos y, sobre todo, empoderar a toda la ciudadanía con información que mejora su calidad de vida y su salud mental. Porque ya saben, un cerebro que se conoce a sí mismo es un cerebro que decide mejor. Nuestra misión en el Instituto de Neurociencias es generar ciencia de vanguardia y nuestra pasión es contarla. Así que les invito a disfrutar de estas jornadas, a preguntar sin miedo y a asombrarse con la máquina más compleja del universo, la que llevan puesta ahora mismo en el interior de sus cráneos. Les doy oficialmente la bienvenida a la Semana del Cerebro.
Y como no podía ser de otra forma, pues la directora del Instituto de Neurociencias, las palabras de Juana Gallar para, bueno, dar la bienvenida, y aunque fue ayer el primer día de la Semana del Cerebro, inaugurar oficialmente esta Semana del Cerebro. Pero bueno, Juan Antonio Sánchez Alcañiz, coordinador de la Semana del Cerebro 2026, igual que Borja hace realidad la magia de la técnica, Juan Antonio Sánchez Alcañiz ha hecho también posible pues la magia de que podamos estar hoy aquí con la Radio UMH, pero sobre todo con esos 2.000 estudiantes de más de unos 62 centros, de más de 60 centros de la Comunidad Valenciana. Que bueno, gracias por estar con nosotros en Radio UMH y por coordinar toda esta actividad maravillosa que el cerebro tiene mucho de magia y también de realidad. ¿Cómo estás, Juan Antonio?
Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir y cubrir el evento. Y estamos emocionados, la verdad es que hemos tenido una respuesta muy positiva, como prácticamente todos los años, a las llamadas que hacemos a los institutos. Lamentablemente, hemos traído a 62 institutos, hemos tenido que dejar a muchos fuera, porque realmente
Las peticiones son muchas más, siempre.
Sí, por encima de 100. Siempre tenemos que hacer una selección, basándonos en si han venido el año anterior o no han venido nunca, para intentar siempre mantener siempre institutos que estén viniendo y que puedan experimentar lo que estamos aquí ofreciéndoles.
Bueno, escuchábamos a nuestra directora del Instituto de Neurociencias, a Juana Gallar, pero ¿por qué es tan necesario, tan imprescindible y tan importante divulgar y difundir el cerebro, esa máquina maravillosa que llevamos todos encima de nuestros hombros y dentro de nuestro cráneo? Y a ti como coordinador, pues ¿qué significa esta actividad?
Claro, como ha dicho Juana, entender nuestro cerebro es crítico, no solamente en la salud, sino también como en la enfermedad. Y es cierto que pasa en neurociencia y pasa en el resto de ciencia, muchas veces los científicos están metidos en su pequeño edificio, laboratorio, haciendo sus experimentos, hablando entre ellos, para ellos, y los avances quedan, digamos, recluidos a esos meetings, a esos congresos, a los artículos científicos súper especializados que solo ellos son capaces de entender, nosotros en este caso en neurociencia. Pero al fin y al cabo, esto está, digamos, pagado directamente por dinero público. Esto lo pagan todos los ciudadanos que nos ayudan a hacer ciencia y hay que devolvérselo. No solamente se devuelve con los descubrimientos que se pueden hacer para avanzar y curar otras patologías, pero hay que enseñarles todo lo que estamos haciendo gracias a básicamente todo el esfuerzo que todos los ciudadanos hacen para que nosotros podamos seguir trabajando. Uh-huh. Entonces, creemos que es esencial abrirlo y es crítico hacerlo en edades tempranas. Uh-huh. Justo vienen colegios, institutos que ellos puedan experimentar y de hecho ver in situ, en directo, eso que los profesores de ciencia les explican, verlo directamente aquí. Y luego por la tarde, cuando viene el resto de ciudadanos, está abierto, puertas abiertas, todo el mundo puede preguntar lo que quiera, las dudas que tengan, intentamos resolverlo de la mejor manera posible.
Es un ejercicio de responsabilidad social por todo lo que estás comentando, pero como en todo en ciencia, son impuestos que se pagan y repercuten de manera beneficiosa, pues eso, la investigación y sobre todo en la divulgación para la cantera de los que luego estarán aquí el día de mañana. Sí. Bueno, llevo varios días, porque la radio UMH en San Juan está aquí en el edificio Balmis, porque además de toda esa parte de ciencia que ahora también comentaremos, hay una parte de infraestructuras en la que vais y venís con todos los trastos en el buen sentido y artilugios. Esos laboratorios que sacáis del edificio Neurociencias, que además estamos como también de celebración, porque en breve se va a finalizar esa obra maravillosa en la que se ha hecho más grande el Instituto de Neurociencias. ¿Cómo ha sido toda la...? Pues se han involucrado muchísimos compañeros, voluntarios, colaboradores. Siempre el agradecimiento también a ellos, porque en estos días se para un poco la producción de ciertas cosas para producir más en otras. ¿Cómo ha sido todo este montaje?
Pues el montaje es una coordinación bastante complicada, compleja, pero bueno, al final sale muy bien, porque la gente está muy dispuesta a hacerlo. En total somos 150 voluntarios. Bueno, yendo ahí, 11 stands. Cada stand tiene un taller, digamos, cada taller tiene un responsable que es el que se encarga de coordinar ese taller, de hacer que esos experimentos que se van a poner ahí salgan. Luego participan 150 voluntarios repartidos por todos los talleres. Esos son los que participan durante toda la semana, tanto en el montaje, el desarrollo y el desmontaje. Claro, esto hay que montarlo, hay que desmontarlo y volverlo a guardar para el año siguiente o para cualquier otro evento que queramos utilizar. Más luego, en las previas, es donde estoy yo, y apoyado, vamos, necesariamente, por un conjunto de gente que ayudan a organizar los colegios, ayudan a organizar todos los voluntarios, la parte de compra, la parte económica, y una serie de gente que está apoyando constantemente para que esto salga. Cada colegio viene con un conjunto de guías, lleva al menos dos guías, que son las personas que los recogen, los suben a las aulas, los van moviendo por el interior. Y hay que coordinarlo todo. O sea, es complejo, pero al final sale porque todo el mundo realmente está encantado.
Bueno, la verdad es que se coordina excepcionalmente bien cada año. En marzo siempre tenemos lluvia, pero no pasa nada. Aquí seguimos. Y a mí me encantaría, pues en esa parte científica, y aunque van a pasar con más detalle algunos investigadores, personas que están en los talleres, que nos cuentes como coordinador, Juan Antonio, no sé si hay alguna variación, ventaja o diferencia con respecto a otras ediciones pasadas, algo que tú como coordinador dijiste, pues mira, en esto quiero mejorar o esto lo quiero implementar. ¿Qué nos puedes contar de todo eso y qué se puede ver, visitar, tocar y disfrutar? Porque al final es un disfrute todo lo que hay ahí.
Sí, no, lo que hemos hecho es básicamente mantener lo que teníamos el año pasado, porque funciona muy bien, y hemos reforzado los talleres de electrofisiología. Tenemos nuevos equipos para que los asistentes, los chavales también, puedan disfrutar de ellos. Hemos aumentado el taller de realidad virtual con dos gafas extras de Meta, básicamente para poder hacer algunas interacciones con los equipos de realidad virtual. Tenemos además, dentro de anatomía, el doctor Nicanor Morales ha montado un cerebro, básicamente,
esa pecera en vertical, colorida.
La pecera, una maravilla, va a ser un éxito
espectacular.
Absoluto. Y al final los estudiantes, bueno, el visitante que quiera venir va a poder ver animales modelo, como las moscas, los peces, el ratón que utilizamos, distintas técnicas de histología para poder visualizar el cerebro, talleres de biología molecular, como ya he dicho, el de electrofisiología, que es muy interactivo, porque es una buena forma de poder ilustrar cómo el cerebro acaba, las neuronas acaban comunicándose y mandando señales. El de anatomía, porque puedes ver un cerebro real y puedes verlo y tocarlo y ver de qué forma está hecho. El de ilusiones, porque realmente puedes ver cómo el cerebro acaba
engañándote.
Tienes que interpretar la información y no es nada fácil. El de realidad virtual, y luego tenemos exposiciones fotográficas, tenemos un stand de La Mujer en Ciencia crítico y esencial para poder mostrar básicamente las diferencias y las similitudes que existen entre hombres y mujeres. Y luego tenemos también, aparte de las charlas que damos a los institutos, hay 20 charlas en total, diferentes, cada una es diferente, cada instituto va a recibir una charla distinta. Tenemos una exposición también que nos ha donado la Universidad de UMH, Beatrix, también dedicada a mostrar la contribución de las mujeres en ciencia. Ya he dicho el Human is Photo, que también lo tenemos aquí. Y además ahora una obra que ha pintado Lorenzo Higueras, que pertenece a la Asociación Madrileña con la Boca y con el Pie, que tenemos aquí expuesta en la entrada del edificio Balmis, que quien quiera que venga lo va a poder ver. Y es un cuadro que el pintor tiene una discapacidad, que no puede utilizar los brazos y pinta con la boca. Y es un ejemplo magnífico de neuroplasticidad, y es ver cómo el cerebro es capaz de adaptarse y permitir al ser humano realizar actividades que de otra manera uno pensaría que no es capaz de hacer, que es un ejemplo de cómo esa neuroplasticidad acaba transformándose en arte.
Uh-huh. Esos estudiantes, que bueno, hay de varias edades, unos más jovencitos, otros que están ya a punto casi como de hacer, están en bachillerato, la selectividad, es una forma también de incitar en el buen sentido y provocar vocaciones esta semana del cerebro con estas visitas.
Sí, sin duda. Van de quinto y sexto de primaria, secundaria y bachillerato. Bueno, cada uno en su edad va haciendo las preguntas que siente que le apetece hacer, pero sí que es interesante ver que cuando hablas con algunos estudiantes de biotecnología de la Miguel Hernández, lo que te cuentan es que han venido a esto.
Eso es súper bonito, ¿eh?
Sí. Y al final, aquellos que les interesa la ciencia o que les interesaría una carrera científica, al final nosotros nos centramos en el estudio del cerebro, pero lo que ven también son técnicas generales, es cómo te aproximas a resolver un problema científico. Y por lo tanto, al final, esto puede despertar curiosidad, como dices, una vocación, aquellos estudiantes, o a lo mejor alguno no la tenía y de repente la descubre aquí. Eso buscamos.
Pues la verdad es que sí. Bueno, Juan Antonio Sánchez Alcañiz, coordinador de la Semana del Cerebro 2026, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y sobre todo por haber hecho realidad esta Semana Mundial del Cerebro aquí en el edificio Balmis, y a la que están todos invitados, tanto las coordinaciones de los coles y los institutos por la mañana como en esa entrada libre, que recordamos que es por la tarde. ¿En qué horario?
En horario de 5 a 7, martes, miércoles y jueves.
Pues no se lo pierdan, porque esto es un espectáculo hecho realidad. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En la UMH no vienes solo a estudiar, vienes a descubrir quién eres, a conectar con ideas, personas y experiencias que te transforman. Aquí, cada clase es un impulso y cada proyecto una aventura. Tu futuro empieza en la Universidad Miguel Hernández.
Y seguimos con nuestro programa especial que tanto nos gusta cada año, si el tiempo lo permite y no pasa nada, con la Semana del Cerebro. En esta ocasión, y después de haber escuchado la bienvenida de Juana Gallar como directora del instituto y a nuestro coordinador, que ha hecho mucho y parte para que esto sea una realidad y podamos estar aquí, ahora vamos a tener a Francisco Navarrete y a María Salud García Gutiérrez. Ellos son investigadores del Instituto de Neurociencias y profesores de farmacología. Y bueno, ambos dan charlas divulgativas que, como Juan Antonio nos ha explicado, además de los talleres, están esas charlas en las que cada una es diferente para cada instituto y bueno, alguna de ellas, todas son importantes y necesarias, pero algunas pues por las edades y tal, yo creo que pueden contribuir y mucho para conocer lo que a veces parece que no pase nada, pero pasa. ¿Qué tal estáis, Fran? Salud, ¿cómo estáis? Bienvenidos y gracias por estar en Radio UMH.
Muchas gracias por la invitación, es para nosotros un placer estar hoy aquí y poder compartir con vosotros este espacio.
Bueno, sí que es verdad que compartimos no hace mucho por todos los del podcast del Congreso de Farmacia, de vuestros estudiantes, que luego fue todo un éxito el Congreso. Y a mí me encantaría, primero de todo, y antes de entrar en detalle en esas dos charlas que son tan importantes, qué efectos tienen las drogas sobre nuestro cerebro, de la que habla Francisco Navarrete, y cómo se investiga en psiquiatría de Salud García, qué es la Semana del Cerebro y por qué es tan importante para vosotros como estudiantes que fuisteis y como investigadores y profesores que sois ahora, pues que se haga una actividad tan divulgadora y en la que se difunde sobre todo para la posible cantera de lo que el día de mañana va a estar en el Instituto de Neurociencias, Fran.
Claro, pues la verdad que hacer esta actividad es importantísimo para que se pueda hacer algo más divulgativo y que pueda llegar a pequeños hasta mayores, cualquier público que pueda venir por aquí y conozca lo que hacemos en el Instituto, conozca los últimos avances y el cómo eso puede impactar al final en la sociedad. ¿Y cómo puede mejorar al final la salud de pacientes que puedan tener algún tipo de afección relacionada con el cerebro, con el sistema nervioso central? Así que creo que es una actividad fundamental que todos los años se promueve y que la verdad que funciona muy bien, tiene una acogida excepcional. Y nada, ya nosotros estamos encantados de poder también aportar nuestro granito de arena con una charla, digamos, a diferentes grupos y que, bueno, eso pueda calar de alguna manera, que podamos, compartir, ¿no?, esa experiencia y conocimiento pues, con los alumnos que, por ejemplo, que vienen por aquí y que acuden a nuestras charlas.
¿Y para ti?
Pues yo un poquito por completar lo que ha comentado mi compañero Fran. Y poniéndome un poco en el lugar de cuando yo era adolescente, quizás, bueno, adolescente o más pequeñita, quizás un poco sí que a mí sí que me habría gustado que me explicaran las drogas. O sea, sí que es verdad que son edades en las que más o menos todos pues, consumimos alcohol, tabaco, entonces todo eso repercute directamente en nuestro cerebro. Y no solo más allá de, a lo mejor, el tabaco se puede asociar más con la parte pulmonar, que eso sí que está, todo el mundo tiene ese conocimiento, pero quizás un poquito más el impacto que tiene en nuestro cerebro y cómo nos influye en todos nuestros comportamientos es más desconocido. Y creo que a esas edades es bastante importante que sepan un poco las consecuencias que puede tener. Y en relacionado un poquito más con la parte de mi charla de psiquiatría, pues creo que incluso es un poco más importante porque a todas las edades, pero quizás en esa se esconde muchísimo más toda la parte de si algo te genera un poquito de estrés o un poquito de ansiedad o incluso que estés más triste. Entonces todas esas partes de emociones que podemos sentir de manera habitual todos y cada uno de nosotros, incluso en el mismo día puedes estar más triste o te puede no apetecer hacer algo en concreto, que lo vean un poquito con normalidad y también cuando no es normal, cuando sí que deberían de acudir a... tienen mucho apoyo, o sea, tampoco también trasladarle toda esa parte de apoyo y que no tengan vergüenza de... pues si, por ejemplo, te rompes un tobillo, vas al médico, ¿no? Eso está totalmente aceptado. Pero si te sientes mal y ves que pasan los días y sigues teniendo esa sensación, que se
atrevan, sensación de tristeza, de ansiedad,
que es común y normal, pero...
Bueno, es que además en esas edades con esas alteraciones hormonales, pero bueno, también por ese mensaje tanto a los chavales, a los chicos y a las chicas, como a los padres, que a veces es ese desconocimiento que también deberíamos entrar en esa charla. ¿Qué les podemos decir para ayudarles?
Pues un poco también, y creo que hay una campaña a nivel nacional de un poco también a los padres transmitirles que la normalidad que supone ser adolescente. Y
porque también ellos lo han sido, todos hemos pasado por esa fase de enamoramiento, desenamoramiento, además hay que compaginarlo con estudiar, con incertidumbre de elijo ciencias, letras y ahora qué hago con
o
mi vida.
El hablar menos con los padres, ¿no? Es algo común también de la adolescencia, de yo ya soy mayor y vosotros no...
O consultar solo con los amigos.
O con los amigos, entonces un poco también en lo que has comentado, Sonia, el hacer esas dos partes de... a los alumnos transmitirles esa normalidad, a los padres y a los profesores que también acuden con los alumnos aquí a las charlas, de que esa parte, que se ofrezcan a dar ese apoyo y que lo traten con la máxima naturalidad que se pueda.
¿Cuándo deja de ser normalidad? ¿Cuándo pasa a ser algo como estabilizado o reiterado?
Claro, normalmente es cuando se cronifica. O sea, puede haber, si existe una causa, una causa de a lo mejor una pérdida de un familiar o algo grave, suele ser normal y hay un periodo de duelo y entra dentro de la gestión emocional de este proceso, pero cuando no hay una causa o se cronifica en el tiempo y repercute mucho sobre todo en pues, ir al colegio, las actividades o a nivel cognitivo concentrarte, ahí ya es cuando pasa a ser un poquito más grave.
Uh-huh. Bueno, Fran, esa es la parte de María Salud, de cómo se investiga en psiquiatría, todo lo que ha contado a los estudiantes, y a mí me parece también, además de eso, que me parece importantísimo y el ejemplo tan ilustrativo de si te pasa algo en un brazo, en un tobillo, te vas al traumatólogo, pues no hay que tener miedo a hablar de salud mental, a hablar de psicólogos, de psiquiatría, de medicina, de un tratamiento específico. ¿Qué efectos tienen las drogas sobre nuestro cerebro? Eso es lo que nos cuenta Francisco Navarrete, lo que le cuenta a los estudiantes en esas edades en las que es tan importante y sobre todo esa, pues, lo pongo entre comillas, que en la radio no se ve, como normalización de fumar, beber, los porros, la marihuana. ¿Qué les cuentas para, sobre todo, al final, educar, formar y concienciar?
Totalmente. Claro, bueno, en la charla, por un lado, les explico qué hace una droga sobre el cerebro desde el punto de vista de cómo puede ejercer un efecto reforzante para que luego ese consumo, que al principio puede ser algo más puntual, finalmente se pueda también cronificar, ¿no? Se pueda prolongar y entonces pueda generar algún tipo de problema ya, digamos, clasificado. Entonces, por un lado, que entiendan bien qué efectos ejercen las drogas. Y luego, claro, más allá del efecto que pueda ejercer el consumo, la aproximación a una droga, ¿qué factores, más allá de la propia droga, también están implicados? En eso hago bastante hincapié, porque no solo es la propia droga, el tipo de droga, el tipo de consumo, el patrón, la vía de administración, etcétera, que obviamente también son muy relevantes, sino también luego hay factores desde el punto de vista, por ejemplo, biológico. Les hablo de cómo la genética puede influir, cómo eso puede hacer que tú tengas un rasgo de personalidad que te haga más vulnerable o tenga más predisposición. Cómo luego los factores que tienen que ver con la parte ambiental, ¿no? Por ejemplo, la familia, una familia que puede ser desestructurada, padres que puedan también tener algún tipo de adicción, eso puede impactar mucho en que se pueda desarrollar finalmente también algún tipo de adicción, trastornos psiquiátricos que también pueden,
que van muy relacionados,
claro, y les hablo del concepto de patología dual, que hay veces que una patología psiquiátrica luego continúa con una adicción o al revés, entonces esa comorbilidad, ¿no?, entre ambos trastornos también es relevante y complica además, digamos, el diagnóstico, el tratamiento y, digamos, la recuperación de este tipo de pacientes. Entonces, bueno, les hago ver que hay diferentes factores que, porque por ejemplo se aproximen puntualmente a una droga, pues igual no tiene mayor impacto, pero que la aproximación a ciertas drogas, pues dependiendo luego de en qué contexto se produzcan y cuánto se puedan cronificar, podrían dar lugar a un problema, por un lado adicción y luego por otro lado otro tipo de problemas asociados. Por ejemplo, algo en lo que les hacía mucho hincapié es en el tema del consumo del cannabis, que año a año vamos viendo cómo va creciendo en más de 10 millones de personas, que es una cifra bastante relevante, ¿no? Y el cómo luego también, debido a los movimientos de legalización de diferentes países, también se va perdiendo, ¿no?, va bajando la percepción de riesgo que tiene no solo los adolescentes, sino también en general la población, ¿no? Y ahí les alerto de que, claro, por ejemplo, esa droga en concreto, una exposición temprana puede estar asociada, por ejemplo, a psicosis, ¿no? Puede haber brote psicótico o puede haber problemas a largo plazo. Entonces, bueno, esos conceptos son... Yo recuerdo cuando la charla que ya la impartí, pues algo que le llamó mucho la atención y que yo creo que todavía sigue siendo algo en cierto modo desconocido es el impacto que tienen las drogas durante la etapa gestacional y concretamente el alcohol con todos los problemas que puede conllevar, no solo en el propio feto recién nacido, sino luego a lo largo de la vida.
Entonces, bueno, haciéndole aquí también un homenaje, claro, a nuestro querido profesor Manzanares, Jorge, que bueno, compañero tuyo, y en el que he tenido la suerte hace muy poquito de tenerlo en la radio, pues con ese cannabidiol, esa palabra que parece tan complicada, pero que con tantas noticias que ya he redactado y he locutado sobre ello. Y es que él también lo decía, que realmente algo que es tan a mano como el alcohol era como yo, si no me equivoco, decía que era la peor droga de todas, porque encima parece como que al estar más normalizada, legalizada, como está pasando ahora con el cannabis. Y también recuerdo en algún congreso que me decís, es que parece como que es normal, pero en el cannabis concretamente pues hay una parte que es más médica para dolores o tratamientos oncológicos, pero que de la planta no todo, hay que ser químico o farmacéutico para extraer las partes en las que sí que eso va a ser más para un tratamiento que para un consumo de drogadicción, adicciones. Totalmente. Y todo lo que conlleva de dejar de estudiar y peores asuntos que socialmente luego y familiares luego conlleva.
Claro.
¿Qué os preguntan los chicos, si se puede saber, en esas charlas que son tan interesantes y que, como decís, están tan adaptadas a todos, a los padres, a quien ha pasado desgraciadamente ya por ello, pero sobre todo a los adolescentes que están en las aulas y que, bueno, algunos con sorpresa, estupor, otros con miedo, otros a lo mejor porque han coqueteado o se han acercado. ¿Qué os dicen los chicos y las chicas? ¿Qué os preguntan?
Bueno, por ejemplo, en mi caso tuve algunas preguntas. Hubo una muy interesante que, en cierto modo, me sorprendió, que era una alumna que me preguntaba cuanto al proceso de recuperación de un paciente, porque como les hablé que era una enfermedad crónica, con recaídas cada cierto tiempo, ¿cuánto tiempo podía suponer? Y es verdad que eso, en los últimos años, está haciendo hincapié que los programas que hay para deshabituar a un paciente alcohólico o con algún otro tipo de adicción se deben prolongar, porque sigue habiendo alteraciones cuando pasa un tiempo, y eso motiva el que un paciente deba también prolongar esa atención que le puedas proveer para realmente recuperarse, ¿no? Y a pesar de que siga siendo adicto, eso es algo también, es un concepto importante, que una persona no deja de ser adicta. Si ya ha tenido un trastorno por uso de una sustancia, lo sigue siendo toda su vida, o lo único que puede ser abstinente también el resto de su vida. Entonces, esa pregunta, por ejemplo, me sorprendió este año, y bueno, ahí argumentamos el que se está intentando prolongar, ¿no?, esa atención para el proceso de recuperación. O también igual me preguntaban por lo que tiene que ver con el consumo temprano, la exposición, lo que venden los padres, eso también igual les llamó la atención. Y el problema que pueda haber, tanto por el... Hablaban concretamente del tabaco, ¿no? ¿Qué riesgos tiene que una mamá o un papá pueda fumar cuando tiene un niño? Obviamente, pues uno de los primeros riesgos es que es fumador pasivo, y luego, por otro lado, que como ve ese patrón, bueno, pues puede ser también un factor a futuro de vulnerabilidad para que pueda desarrollar.
Incluso el síndrome de abstinencia los bebés
eso
nacen.
Es. También fue otra pregunta que también me lanzaban, cómo se maneja, ¿no?, con otras drogas que no sea el alcohol, que también obviamente durante esa etapa pueden ser muy perjudiciales, desde luego.
Uh-huh. ¿Y a ti qué te preguntan?
Pues es que cambia un poquito en función quién es el grupo que acude, porque... Uh-huh. Normalmente cuando son más adolescentes de bachillerato preguntan más cosas, y cuando el grupo tiene una edad más pequeñita, pues como mucho consigo que participen mientras estoy haciendo la charla, porque estar escuchando todo el tiempo entiendo que es bastante pesado para ellos, e intento que sea bastante interactiva. Quizás en el caso de la psiquiatría, a diferencia de las drogas lo pueden ver como algo más cercano a ellos, pero la psiquiatría, quieras o no, lo ven como con distancia. Entonces, hay algunas preguntas o interacciones un poco más como de, por utilizar un término coloquial, los locos, o sea, de esto no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces es un poquito el objetivo de la charla, de intentar romper eso, de ese concepto que está muy extendido en la sociedad, e intentar que ellos, por lo menos, salgan de esa charla viendo que es normal, ¿no? Normalizarlo, o sea, es uno de los objetivos.
Sí.
Y luego sí, depende del grupo, a veces sí que te hacen alguna pregunta un poquito más concreta, sobre todo por de la parte de ansiedad o de depresión, o de la parte de los fármacos. Pero normalmente suele ser más conceptos generales de esas patologías.
Bueno, el agradecimiento por esa parte de divulgación que hacéis, pero y la última para los dos, así muy breve, hace falta que la sociedad, a través de, bueno, más porque se acercan al cine o la música, las películas, la parte positiva y negativa que conlleva todo ello. ¿Qué decís ante eso? ¿Qué hay que hacer? ¿La sociedad tiene que hacer más?
A ver, yo creo que sí, tanto en los dos casos, tanto en la parte de las drogas como en la parte de la psiquiatría, sigue habiendo bastante tabú. Incluso a lo mejor el tabú con las drogas es menos cuando lo consumes de manera cotidiana, pero cuando ya se define alcohólico, sí que también la sociedad deja de lado, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de las dos charlas es justo que vean que eso es normal, que le puede pasar a cualquiera de nosotros, y un poco dar esas cifras, de poner números reales para que ellos vean, pues si no es lo mismo que te hablen de depresión en general, que te digan, bueno, es que uno de cada tres va a tener un trastorno depresivo a lo largo de su vida. Eso ya es como te sitúa y dices, bueno, es bastante normal. Y en el caso de las drogas, lo mismo, sí, que ahora Fran, ¿quieres añadir algo a lo comentado?
Sí, porque yo también les hablo, como decía Salud, les hablo de la parte del estigma que hay con los pacientes, ¿no? Las personas que desarrollan algún tipo de adicción o de consumo problemático, que también, bueno, también coloquialmente hablando, pues es como los viciosos, ¿no? Un término, bueno, muy peyorativo.
Lado oscuro.
Claro, y es como que eso... es importante romper con ese estigma y romper con que el ser adicto es ese tipo de vicio, pero no es una enfermedad. Porque realmente, en el caso de la adicción, sobre todo es que lo vean como una enfermedad y que es un enfermo que tiene su proceso y que realmente es una enfermedad crónica que hay que manejar de la mejor manera posible con las limitaciones actuales que pueda haber, tanto desde el punto de vista farmacológico como psicoterapéutico. Pero también es algo muy importante que ahí obviamente la sociedad está implicada y luego, bueno, nosotros también como investigadores debemos, ¿no?,
inculcar, seguir trabajando, ¿no?, en ello. Eso. Uh-huh. Sí. Pues muchísimas gracias por haber estado también en este programa especial de la Semana del Cerebro, a Francisco Navarrete, a María Salud García. Ellos son investigadores del Instituto de Neurociencia, profesores de farmacología de la UMH, y excelente la labor como investigadores que hacéis, pero sobre todo yo creo que esa divulgación entre los más jóvenes es muy importante, necesaria, y bueno, la siguiente ya las charlas para los padres, que también los progenitores. Muchas gracias a los
muchas
dos.
Gracias.
Quédate con nosotras para crear un programa universitario. Te lo explico. Punto número uno, entra en radio.umh.es.
Punto número dos, ahora entra en la pestaña Solicitud de programa.
Y punto número tres, rellena los campos que te aparezcan en la web.
Espera, espera, ¿pero tienes claro de qué tema lo quieres hacer?
Bueno, claro, ¿de qué podríamos hacerlo?
No sé, he escuchado que se puede hacer de cualquier cosa.
Buah, tía, papiroflexia.
Bueno, mejor lo hacemos de K-pop.
Vale, ahora con el tema ya claro, vamos hasta radio.umh.es a inscribirnos.
Bueno, y no te olvides de mandarlo por mail a umhradio@umh.es.
Y seguimos en este programa especial de la Semana del Cerebro 2026. Y bueno, hemos hablado de charlas, hemos hablado de la coordinación general, la bienvenida de la directora, y ahora tenemos a monitores de talleres. Y le vamos a dar ya las gracias y el saludo a Laura Frutos. Ella es investigadora en el Instituto de Neurociencias, y digo nuestra compañera porque es PTGAS como somos Borja y yo, Aurelia Torregrosa. Ella también hace sus labores de técnico en el Instituto de Neurociencias. Aurelia Torregrosa, Laura Frutos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a Radio UMH, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros, muy bien.
Sí,
bueno,
pasando aquí, intentando enseñar lo que hacemos diariamente a los críos y tal, y a ver si encontramos alguna vocación científica por ahí perdida.
Seguro que sí, pero bueno, antes de ir en concreto a los dos talleres que lleváis, ¿por qué es tan importante? Vosotras que trabajáis en el Instituto de Neurociencias, cada una desde vuestra, bueno, vuestra profesionalidad y vuestra área, ¿por qué es tan importante que hagamos y celebremos, porque es una celebración, esto es una fiesta, la Semana del Cerebro? Laura, Aurelia.
Bueno, yo creo que es muy importante para...
Tú que además tienes
que
niños
gente...
de edad ahí...
Sí, es importante que la gente, y bueno, en este caso los niños, conozcan un poco lo que hacemos, y que es muy importante la investigación con el cerebro para atacar enfermedades humanas. Uh-huh. Y ver que lo que hacemos no es nada raro, es como acercarles y familiarizarse que trabajamos con modelos animales, que trabajamos con tal, todo lo que hacemos, y que todo es en beneficio de la sociedad.
Y de la ciencia, algo, y de la investigación.
Sí, y que es algo muy chulo. Uh-huh. Entonces a ellos les mola mucho toquetear y...
Ahora me vais a contar qué os preguntan, qué hacen. Uh-huh. Laura, tú, ¿por qué hay que celebrar la Semana del Cerebro?
Bueno, yo creo que también es una manera de acercar a las nuevas generaciones todo lo que se hace aquí. Un poco también ponerle cara a esa investigación. Siempre se habla de la investigación como un ente, y es una buena forma de mostrarles que la investigación son personas, que la investigación está al alcance de todos y que puede ser contada y entendida. También una manera de reivindicar y mostrar pues la buena ciencia que se hace también en este país, la excelencia del Instituto de Neurociencias. Y bueno, si por el camino pues despertamos nuevas vocaciones, pues también mejor que mejor, ¿no?
Ahí tenemos una cantera increíble de todos, pues lo decíamos en la presentación, 2.000 estudiantes y más de 60, 62 centros de la Comunidad Valenciana que vienen hasta aquí. Bueno, de diversas edades, también nos lo ha dicho el coordinador, Aurelia. Cuéntanos un poquito en ese taller de ilusiones ópticas, que suena como a magia de David Copperfield, ¿qué es lo que hacéis, qué es lo que mostráis, qué es lo que a ellos les surge ahí con más emoción?
Pues en este stand en realidad hay ilusiones ópticas y tenemos también ilusiones del tacto. Entonces las ilusiones ópticas les enseñamos varias láminas. Por ejemplo, hay una lámina que están escritas varios nombres de colores, pero por ejemplo en diferente color. Por ejemplo, amarillo está escrito en verde. Entonces tú le tienes que decir que te diga el color.
Y te dicen lo que pone escrito.
Y ellos te dicen lo que pone escrito. Entonces, o les cuesta muchísimo. Entonces les explicas el porqué, les explicas que tu cerebro tiene los dos hemisferios, que tiene, esa prueba se hace para concentrarse, que dependiendo del hemisferio dice una cosa u otra. Luego también les enseñamos láminas con círculos en profundidad que parecen imágenes tridimensionales y les explicamos que realmente es una ilusión óptica, que es un folio en 2D, pero conforme están las imágenes hace que creemos una profundidad o que, por ejemplo, al ser círculos giren porque nuestro cerebro está acostumbrado a que todo lo que es redondo gira. Nuestro cerebro no ve nada que no hayamos aprendido antes. Entonces, jugando con eso, les mostramos láminas y les explicamos por qué ven esas cosas que realmente no son.
Eso es súper chulo. ¿Y qué te dicen? Seguro que como son además tan competitivos entre ellos,
sí.
¿Te ha pasado esto, lo otro? Y ellos, luego el otro dice, tú también has fallado.
Cuando les dices, lee esto, leen varios, ahora yo, a ver quién está más concentrado, a ver quién está tal, o cuando ven una imagen así... A este le pasa esto, o sea, ellos mismos hasta que compiten y luego cuando les preguntas qué es lo que realmente está pasando y por qué, ya no son tan competitivos.
Ahí ya escuchan al experto.
Sí, y luego además también tenemos ilusiones, tenemos una caja negra donde hay objetos y tienen que sacar objetos de dentro de la caja, que algunos te preguntan, ¿pero muerde? Realmente hay objetos, fruta y cosas, pelotas y cosas así. Entonces tienen que sacarlas con distintos tipos, con la mano desnuda y distintos tipos de guante. Y ver que el
las
tacto,
sensaciones son diferentes.
Y luego, por ejemplo, tres cubas a diferente temperatura de agua y meten las manos en unas y luego agua en la misma, las dos. Entonces la que está mete una mano en agua fría, otra en agua caliente y luego en agua a temperatura ambiente. ¿Qué pasa? Que cuando están... La que han metido en caliente, cuando la meten en la temperatura ambiente, está fría. Y la otra al revés, porque nuestro cerebro solo nota diferencia de temperatura, no nota temperatura en sí.
Eso como cuando vas a la playa, ¿no? Y estás ahí conforme llegas o estás achicharrado y te metes y dices, uy, ahora noto el agua más fría, ¿no? Es que estás achicharrado de fuera.
Tu cerebro nota diferencia de temperatura únicamente. Pues eso ahora mismo tenemos cola en ese.
Bueno, pues Laura, cuéntanos ese taller de electrofisiología que también tiene que ser chulísimo y que lo disfrutarás un montón. Cuéntanos qué hacéis y qué te preguntan.
Sí, la verdad que el taller de electrofisiología es uno de los favoritos.
Estrella.
Bueno, quizá porque, bueno, ya no porque esté yo en él, pero bueno, sí que es cierto que es en el que más cola se hace. Pero bueno, yo creo que también es porque resulta muy curioso pensar que esa actividad eléctrica que siempre asociamos con los cables, con la electrónica, realmente se produce en nuestros cuerpos en todo momento, en nuestros músculos, en nuestras neuronas. Entonces, el ser capaz de explicarles que podemos medir esa actividad eléctrica, pues les resulta muy curioso, ¿no? Entonces, pues por una parte tenemos algunas pruebas, como por ejemplo la electromiografía o la garra, que lo que hacen es medir la actividad eléctrica del músculo. Esa actividad eléctrica, esos potenciales de acción musculares, producen unos cambios de voltaje que pueden ser detectados en la superficie de la piel con unos electrodos. Entonces, con la electromiografía somos capaces de detectarlos y amplificarlos y, por ejemplo, pues con esa prueba pueden ver cuál es la fuerza máxima que pueden hacer y entonces compiten entre ellos y entre ellas a ver quién hace más fuerza, quién hace menos. Y luego, por ejemplo, con la garra, pues pueden incluso utilizar esa energía para mover una garra, ¿no? Y entonces es un poco como esa interfaz cerebro-máquina que ya se está poniendo tan de moda. Y luego, por otra parte, tenemos una especie de casco de diadema que es capaz de medir los patrones rítmicos de las ondas cerebrales, ¿no? Las ondas alfa, las beta, las gamma. Y entonces, basando en la proporción de las distintas ondas que predominan con la concentración o la relajación, pueden hacer distintos juegos que aparecen en pantalla. Entonces, bueno, pues les resulta muy interesante, la verdad.
Bueno, se lo tienen que pasar fenomenal y bueno, vosotras también, estando ahí con ellos, acompañándoles en esa maravillosa aventura de descubrir más todavía del cerebro. Pues muchas gracias a Laura Frutos, a Aurelia Torregrosa. Fantástico lo que nos habéis contado y compartido, y como sé que tenéis ahí tanta cola en los talleres, pues os dejo que vayáis para allá. Muchas gracias por haber estado en Radio
BMH. Muchas gracias a vosotros.
Entre clases, laboratorios y energía solar, la UMH cultiva su propio huerto ecológico en el campus de Elche. Sostenible, verde y con mucho orgullo universitario. La UMH crece con el planeta.
Y además de talleres, de charlas, también hay exposiciones en la Semana del Cerebro 2026. Y una de ellas es con el hashtag Hicieron Historia, el proyecto Beatrix UMH. Y bueno, en este programa, que con la magia del cerebro también tenemos audios o colaboraciones, y en esta ocasión de tres generaciones. Hemos escuchado a Juana Gallar como directora del Instituto de Neurociencias, y ahora lo vamos a hacer Ángeles Gallar acompañada de Ender Gallar Bayonas. Nos van a hablar de la exposición Hicieron Historia, proyecto Beatrix UMH. Les escuchamos.
El proceso de visibilizar a las mujeres en la historia de la ciencia se parece mucho a cómo el cerebro aprende a detectar matices sutiles. Durante mucho tiempo, el relato histórico ha entrenado nuestra atención para que se fijen ciertos nombres, instituciones y trayectorias casi siempre masculinas. Nuestro cerebro, que funciona de forma predictiva, espera encontrar esos patrones y, sin darse cuenta, pasa por alto otros. Cuando empezamos a buscar activamente las partes omitidas de la historia de la ciencia, nuestro cerebro cambia la forma en que presta atención. Igual que ocurre cuando aprendemos a distinguir matices en una imagen o en una melodía, empezamos a fijarnos en detalles que antes pasaban desapercibidos. Nombres en artículos, colaboraciones invisibles, autorías compartidas. Con el tiempo, lo que antes parecía anecdótico empieza a formar un patrón claro. La atención se dirige a nuevas pistas, la memoria incorpora referentes distintos y el cerebro ajusta sus conexiones para reconocer patrones que antes no veía. Poco a poco, lo que parecía invisible deja de serlo. No es que esas científicas no estuvieran ahí, es que durante mucho tiempo se omitió todo lo que no cumplía el patrón. Pero con el esfuerzo de mucha gente, nuestra cultura está aprendiendo a verlas. Si quieres conocer a 10 de esas mujeres que han hecho grandes contribuciones al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad, solo tienes que venir a la Semana del Cerebro. La exposición Hicieron Historia te está esperando en la primera planta del edificio Balmis del campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH durante todo el mes de marzo. Allí conocerás a...
Por ejemplo, Ángela Ruiz Robles, una escritora, maestra e inventora española. Ideó la primera enciclopedia mecánica, una herramienta educativa que se considera el primer libro electrónico de la historia.
O la química Stephanie Kwolek, que inventó el Kevlar, un nuevo tejido que actualmente se usa en todo el mundo para fabricar artículos espaciales, cables submarinos, cascos, frenos y chalecos antibalas.
O a Pilar Mateo, es una científica española con vocación humanitaria. Ella cree que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad y por eso se dedica a desarrollar nuevas tecnologías que ayuden a las personas con menos recursos. Uno de sus inventos más destacados es una pintura insecticida.
O la pediatra Virginia Apgar, que se dio cuenta de que muchos niños morían en las primeras 24 horas de vida y se propuso remediarlo. Creó un examen médico estandarizado para evaluar la salud de los recién nacidos, el test de Apgar, que se llama así en honor a ella y porque las letras de su apellido coinciden con las fases de la prueba médica: apariencia, pulso, gesticulación, actividad y respiración. Ven a la Semana del Cerebro y enseña a tus sinapsis a conectar con los detalles que durante mucho tiempo han faltado en nuestra cultura científica. Y no olvides visitar la exposición Hicieron Historia.
Pues no se la pierdan, así que tenemos talleres, tenemos charlas y tenemos también exposiciones y exposiciones de fotografía. Ahora saludamos a Augusto Escalante, él es investigador del Instituto de Neurociencias y profesor de Fisiología de la UMH. Bienvenido a Radio UMH, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ti por compartir este ratito en este programa especial de Radio UMH de la Semana del Cerebro. Y como le hemos preguntado a todos nuestros entrevistados, tú que también estás como investigador en el Instituto de Neurociencias, esa mágica y maravillosa máquina que tenemos dentro del cráneo y que llevamos encima de los hombros, el cerebro, ¿por qué tiene que tener una semana especial, universal y mundial cada año?
Imagino que tantas respuestas estaréis recibiendo como investigadores pasan por aquí. En mi caso, yo diría que siendo el órgano del cuerpo que nos permite ser conscientes de nosotros mismos, ya es suficiente respuesta y motivo para dedicarle una semana y bueno,
el año entero, si hiciera falta.
Para todos nosotros el trabajo de todo el año.
Bueno, del día a día, vas a hablarnos de la exposición fotográfica científica del Instituto de Neurociencias, que también está aquí expuesta en el edificio Balmis, aquí en la Semana del Cerebro, y que todos los que se quieran venir a visitarla y a verla, ¿qué van a encontrar en esta exposición de fotografía?
Pues bueno, lo primero es decir que lo que tenemos aquí es una pequeña muestra de todas las fotografías que tenemos ya acumuladas en la base de datos, porque esto es el resultado de un concurso que organizamos todos los años en el instituto, un concurso de fotografía científica, en la que todo el personal se le invita a contribuir las imágenes que genera con su trabajo diario, desde investigadores, personal técnico, personal de administración, todo el mundo puede participar. Y de ahí se seleccionan, siempre hay dos ganadores, se les da un pequeño premio y con ellos, con ellas, se crea también un calendario anual, el calendario del Instituto de Neurociencias, con el que se seleccionan las 12 mejores y se crea este calendario. Uh-huh. La idea de este concurso fue el intentar transmitir al público general el trabajo que se hace cada día en el Instituto de Neurociencias a nivel de investigación.
Bueno, ¿qué podemos encontrar en esas imágenes? Porque yo que tengo la suerte de estar en este edificio trabajando y que paso por ahí, no sé si algunas son de resonancias. Hay una que me fascina, que es como algo que tiene una forma como de corazón. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué se puede ver? Y que, como lo que hablábamos antes de ilusiones ópticas, algo que crees que es un corazón, pero realmente es otra cosa.
Sí, así es. Hay, como os decía, una representación de todo el trabajo de gente muy diversa del instituto, a nivel tanto hay de estudiantes, hay fotografías de investigadores, hay fotografías de personal técnico, cada uno en el tipo de organismo, el tipo de investigación que realiza. Por ejemplo, hay una fotografía que es una sección de un embrión de pollo, es de la cabeza, está teñida, se ve en verde y se ven los ojos como en rojito. Realmente, y si tú cuando ves la imagen, parece que estuvieras viendo la cabeza de un lagarto. Uh-huh. Si la ves y te alejas un poco, después cuando vas al texto descriptivo, te das cuenta de que está realizada a partir de una sección de un embrión de pollo. Uh-huh. Cosas así tenemos varias. Hay otra que se llama gazpacho celular, le puso su autora, que son células en cultivo, pero de la forma en la que están procesadas y teñidas, da la sensación de que fuera una macedonia de frutas, muy colorida, es otro de los ejemplos que tenemos aquí hoy.
Bueno, si no me equivoco, recuerdo a Silvia de Santis porque algo hizo ella con esas resonancias, porque no todo está hecho con cámaras de fotografía, por así decirlas, es con todo el instrumental, uh-huh, que es mucho, muchísimo, y parte lo han sacado y se puede disfrutar de él aquí en esta Semana del Cerebro. Es por eso, porque también la curiosidad está en que todo no está hecho con cámaras de fotos.
Claro, exactamente. Tenemos imágenes, como tú decías, hechas con cámaras de fotos, en microscopios más tradicionales, y tenemos imágenes que están realizadas con el aparato de resonancia magnética que tenemos en el instituto, como la imagen del laboratorio de Silvia Santis que mencionabas. Tenemos también imágenes que están generadas completamente por ordenador, cuando, uh-huh, se analizan datos genómicos, por ejemplo, en el laboratorio, están realizadas sin que ningún tipo de cámara, ningún tipo de imagen real, son simplemente datos que se representan en una gráfica y en este caso era un investigador predoctoral el que mandó esta imagen, quería también participar y por supuesto el concurso está abierto a todo el personal del instituto, cualquier tipo de imagen que puedan generar, es bienvenido.
Bueno, ¿sabemos o tenemos ya los ganadores? ¿Tenemos el nombre para decirlo o eso va como los Oscar que se abre un sobre?
Sí, tenemos los nombres de la edición del año pasado, 2025. Uh-huh. La anunciamos siempre al final del primer trimestre, en las vacaciones de Navidad, cuando se realiza el Christmas Meeting.
Sí, sí.
Ahí se anuncian siempre los ganadores y tenemos pendiente darles los premios, eso sí. Y vamos a, en breve, estamos ahora ya con las bases para el concurso de este año de 2026.
Bueno, pues hablando de ganadores, y Elena Garrido, que también mucho y parte ha tenido para que podamos estar aquí por esa labor de producción, el 6 de marzo se ha publicado también el listado de subvenciones concedidas de ese premio Remedios Carol Mela, que también se entrega cuando es el último cuatrimestre, por Navidad, si no me equivoco, y la ganadora es Sonia Garel en esta ocasión. Así que aprovechamos también este programa especial para hacer ese homenaje a la persona que tiene esa concesión del premio científico Remedios Caro Almela de Investigación en Neurología del Desarrollo de 2025, que si no me equivoco se hace cada 2 años y que en esta ocasión pues va a recaer en Sonia Garel. Así que hablamos también de premios y de distinciones en este programa especial de la Semana del Cerebro. Muchas gracias, Augusto Escalante, por haber estado con nosotros en Radio BMH.
Gracias a vosotros, un placer.
Que no te lo cuenten, en Radio UMH no solo hacemos radio, también estamos en redes.
Contenido informativo, momentos únicos de nuestros programas y los mejores trends radiofónicos, porque sí, Radio UMH está de moda.
Pero ojo, también te contamos toda la información de la radio universitaria, que emitimos, cuándo, dónde y quién está detrás de los micros.
Vamos, si no nos sigues te estás perdiendo la mejor parte del programa.
Síguenos en Instagram, nuestro perfil es @radio_UMH.
Radio UMH, donde aparte de escucharnos, nos ves.
Y bueno, los protagonistas han pasado por aquí, la directora del instituto, el coordinador de talleres, de charlas, y cómo no, pues los protagonistas, digo, porque son los que vienen a visitar la Semana del Cerebro. Ahora mismo vamos a saludar del IES María Ibás de Denia, que desde allí, con el día que hace, madre mía, se han venido hasta esta Semana del Cerebro, pero nadie se la puede perder. Está con nosotros Esther, que es profesora de Biología y Geología de este instituto en bachillerato, y Sara Pérez, que es estudiante de primero de bachillerato. Y a la profe, Esther, tú, que además en un momento determinado para estudiar biología, supongo que eras amante de la ciencia, ¿qué te ha gustado o qué destacarías de este inmenso laboratorio que extraen del Instituto de Neurociencias y exponen aquí para todos?
Pues a mí la verdad es que me ha flipado bastante, y lo que más me ha gustado es esta parte de los talleres, los diferentes talleres donde los alumnos y alumnas han podido tocar, coger un cerebro, hacer diferentes experimentos, y esta parte a mí me ha parecido increíble.
Uh-huh. Y además, sobre todo, parte y mucho, además de por el dinero público que se invierte en investigación y que tenemos como que las universidades llevar a la sociedad, ¿cuánto de cantera de los estudiantes esto puede levantar ahí pasiones y vocaciones para el día de mañana seguir tus pasos, por ejemplo, o la de otros profesionales que están en la Semana del Cerebro? ¿Qué te dicen los estudiantes o qué te van a decir en el viaje de vuelta o cuando estén en clase? Van a decir, es que yo he alucinado tanto que ahora quiero ser como tú.
Muchos y sobre todo muchas de las alumnas estaban pensando hacer carreras relacionadas con la salud y ya venían predispuestas, ¿no?, a que esto les iba a encantar. Y yo, con los alumnos que he estado, lo que he estado viendo es que tanto las que pensaban como que es lo suyo, que les gusta, como los que no tanto, les ha gustado mucho pasar por aquí y eso, pasar por los distintos talleres. La charla también ha estado muy bien.
¿Cuál os ha tocado a vosotros de charla?
Nos ha tocado la del pintor, que pinta con la boca,
sí.
Que ha estado chulísima.
De la neuroplasticidad del cerebro.
Sí, eso es.
Y cómo se adapta.
Exacto.
Aquí aprendemos todos, ¿eh? Y eso ha estado muy bien, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y Sara Pérez, ella es estudiante de primer bachillerato del IES María Ibars, que además de disfrutar de la Semana del Cerebro, pues tenemos esta ocasión también de, bueno, hemos sacado los micrófonos de Radio MH a los pasillos para que vosotros también podáis disfrutar de esta experiencia radiofónica. Sara, ¿qué te ha parecido todo esto? Que extraigan esos talleres, esos laboratorios de lo que se hace en el día a día los investigadores, a que podáis tocar un cerebro, ese que está ahí en esa pecera que es tan chulo, los talleres de ilusiones ópticas. Cuéntame lo que más te ha gustado.
A mí la verdad me pareció muy interesante y sobre todo la forma en cómo explican las cosas fue muy interesante. Lo que más me gustó fue cargar el cerebro, porque fue como que yo salí
eso
de mi
no
casa...
Eso no se puede hacer todos los días, ¿verdad?
Sin pensar que iba a cargar un cerebro al final del día. Y al final es como motivación, porque, por ejemplo, yo también quiero una carrera relacionada a las ciencias de la salud. Uh-huh. Y es como darte más motivación a esforzarte por la nota para poder entrar y ver cosas más interesantes como estas.
Uh-huh. Habéis estado también, como dice tu profe, en esa charla. También hay una exposición, porque es importante que, bueno, aunque hemos avanzado muchísimo a lo largo de los años, el domingo era 8 de marzo, ¿cómo ves tú el que a lo mejor en clase los chicos, las chicas, aún nos dicen es que los chicos son más ingenieros, las chicas se dedican más a otra cosa? Esa exposición que también tenemos arriba del proyecto Beatriz, donde se pone en valor a las investigadoras. ¿Tú cómo ves que eres ahí tan jovencita toda esa historia de las carreras que podemos hacer todos y que a veces hay quien dice, no, las de chicas y las de chicos hacen más esto y hacen más lo otro?
Pues la verdad lo veo muy interesante porque siento que todos tenemos las capacidades de hacer lo que queramos y si nos esforzamos. Entonces es ver cómo, bueno, antiguamente no se le daba tanto valor a las mujeres, pero pues han sido una parte fundamental de la historia como sea.
Pues sí, porque además también mucho y parte formamos parte para que podamos nacer y estar en aquí. ¿Qué es lo que has oído con tus compañeros? Además, vosotros sois muy de la generación, creo que no podéis llevar los móviles, pero no sé si le habéis dicho a algún profe, es que no me puedo perder que no me hagas una foto con un cerebro en la mano. ¿Qué? ¿Cómo ha sido eso? Porque vosotros sois la generación de todo programado y expuesto.
Bueno, la verdad, me hice alguna que otra foto, porque no, o sea, acabo de cargar un cerebro en la mano. Y entonces fue muy interesante, entonces pues sí, es bonito llevarse el recuerdo.
Pues la verdad es que sí, y a la profe, ya la última, esta alumna es de primer bachillerato, pero sí. Para nosotros en la universidad pues siempre tenemos ese cariño, ese cuidado con esa prueba tan importante y tan determinante que es la de la selectividad, que seguro que también das lo mismo clase en segundo de bachiller. Un consejo para todos los estudiantes que, bueno, que es que eligen ciencias o letras todavía siendo demasiado jóvenes. Eso es bastante condicionante. ¿Tú cómo lo ves ahí en el instituto?
Bueno, hay gente que sí que lo tiene claro, más o menos desde, pues eso, cuando tienen que empezar a elegir qué es lo que quieren. Pero también lo que hablábamos antes es que muchas veces puedes cambiar. Uh-huh. Que puedes elegir una cosa y después ves que eso no es lo que realmente te gusta o que prefieres hacer otra cosa y no hay problema en cambiar y tomar otra decisión.
Uh-huh. Pues nada, sobre todo lo que nos dicen en un podcast especial que estamos creando en Radio MH es que la gente al final estudie lo que le guste, lo que le apasiona, porque a veces estamos pensando en las carreras, qué salidas profesionales va a tener. Y realmente cuando uno ama y se apasiona por algo, va a tener una salida asegurada. Pues muchísimas gracias Esther y Sara por haber compartido este ratito en Radio MH y haber disfrutado tanto y haberlo compartido con la Semana de Cerebro. Gracias a las dos y que vaya fenomenal.
Muchas gracias.
Finalizamos ya con este ratito de Semana del Cerebro, con este programa especial de Radio UMH por el que han pasado pues la directora del Instituto de Neurociencias, el coordinador de la semana, investigadores, profesores, docentes, personal técnico de gestión de administración de servicios, nuestra compañera Ángeles Gallar, esa exposición de fotografía y también los protagonistas, estudiantes y profesores. Muchísimas gracias por haber estado un año más en una nueva edición de la Semana del Cerebro, en esta ocasión en el año 2026. Gracias a Borja Cabrera por toda esa parte técnica y que haya hecho posible, pues como siempre decimos, la magia de la radio. Nuestro cariño más especial a Elena Garrido Duarte, que lleva la comunicación del Instituto de Neurociencias, porque nos ha coordinado todas las entrevistas y ha hecho toda esa parte de producción. Y un saludo de Sonia Martínez González. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.